Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio. Presentado y dirigido por Javi Teruel.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa, a Nostre Sport Radio. Hoy es miércoles 23 de octubre y parece que llega el frío y a ver si es verdad que llega para quedarse. Hoy tenemos un programa completito porque el Valencia juega esta noche la Champions, se juega la vida de la Champions. Llamaremos a Jorge Ruiz, nuestro redactor de Nostre Sport, para que nos cuente la última hora. También hablaremos un poquito del Levante, que perdió en Sevilla y recibe al Español el próximo domingo a las 4 de la tarde. Por supuesto, aquí Noelia Capapé, que nos hablará de Valencia Basket, entre otras muchas cosas. Y luego la sección de Ponte las zapatillas, la sección más divertida del programa, o por lo menos la que más me gusta. Tenemos a dos protagonistas de alto nivel, porque este fin de semana se juega el preolímpico de hockey en Valencia. La selección española se juega, la masculina y femenina, estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Y por supuesto, al final del programa aprenderemos vocabulario valenciano del deporte, como siempre, con José Luis Silvestre y gracias a la Academia Valenciana de la Lengua y para los de Sport. Y ahora, como no, tengo aquí a Noelia, luego la presentamos y antes nos va a leer los titulares de la semana. Rodrigo no estará en Lille.
Pues así es, Rodrigo Moreno no se ha recuperado a tiempo y no viajará hasta Lille, donde el Valencia disputa este miércoles el tercer partido de la fase de grupos de la Champions. El delantero empezó el entrenamiento de este martes con el grupo en la ciudad deportiva de Paterna, pero no se ha recuperado a tiempo.
José Campaña cumple 100 partidos en primera.
Así es, el centrocampista del Levante Unión Deportiva, José Campaña, cumplió ante el Sevilla en el Ramón Sánchez 100 partidos de primera división desde su debut en agosto de 2011.
Joan Sastre y Tobi no estarán en el con Valencia Basket.
El escolta Joan Sastre y el pívot Miki Tobi no podrán participar con el Valencia Basket en los encuentros de este jueves en la cancha del Maccabi Tel Aviv y del sábado frente al San Pablo Burgos.
Nace la Alquería Lab para seguir creciendo.
La Alquería de Básquet va un paso más allá en el objetivo de impulsar el talento deportivo y humano de nuestros jóvenes a través del baloncesto, la instalación que ya se ha convertido en referencia a nivel internacional por las posibilidades que ofrece en cuanto a infraestructuras.
Pues nada, os puedo escuchar en radio, en UPV Radio, en el 102.5 de la FM, por internet, en radio.upv.es, o si quieres escucharos cuando quieras, en el podcast, entras en iVoox, la plataforma iVoox, buscas Nostre Sport Radio, escucha cuando te apetezca. Empezamos.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Suena la sintonía de la Champions, los pelos de punta. Hoy es miércoles, 23 de octubre, como ya decíamos antes. Antes le damos la bienvenida a los titulares. A Noelia, ¿cómo está Noelia?
Muy bien, pues con ganas de volver aquí.
Ana, que sí, siempre es bueno. Y como digo, es 23 de octubre, se juega la tercera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Valencia ya está en Lille, esta noche a las 9, partidazo. Y por eso, como siempre, hablando del Valencia, tenemos a otro lado del teléfono a Jorge Ruiz, el especialista del Valencia en Nostre Sport, que nos lo damos ya. Jorge, ¿cómo estás?
Buenas, Javi, ¿qué tal?
Partidazo esta noche en Lille, el Valencia se juega. Tú titulabas en Nostre Sport en la previa que el pase a octavos pasa por Lille. ¿Crees una derrota despedirse de la Champions?
Hombre, no te despides de la Champions porque siempre dependes un poco del resultado del Ajax-Chelsea, que creo que nos interesa mucho más que gane el Ajax y se despunte hacia arriba para que el Valencia, la última jornada que va a Holanda, tal vez el Ajax no se juegue nada. pero creo que este partido es un poco la comparación el año pasado con el Young Boys, donde el Valencia pinchó y por culpa de ese empate no pasó a los octavos de final. Creo que es una buena oportunidad para ganar, que el Valencia es un equipo superior al Lille y debe ganar para, yo creo que, consolidarse primero en el grupo. Y una victoria en Mestalla contra el propio Lille, yo creo que al Valencia le daría ya muchas opciones para pasar.
Hablas tú del Ajax-Chelsea, se juega un poquito antes, a 7 de la tarde. Así que cuando Valencia salte al estadio de Lille ya sabrá cómo han quedado sus rivales. Yo también estoy contigo, una victoria del Ajax lo colocaría con 9 puntos, dejaría al Chelsea con 3 a la espera de lo que hiciera el Valencia de Lille. Pero bueno, el grupo está 6-3-3-0, el Lille todavía no ha puntuado y esperemos que mañana siga, esta noche, siga sin puntuar. No han llegado finalmente Rodrigo y Guedes por lesión, el que sí que estará será Coquelin, que se ha recuperado... iba a decir milagrosamente, o no sé si es cuestión de médicos, o cuestión de coraje, o cuestión de personalidad y de sentimiento por el Valencia al querer estar. Y que también estará es José Luis Gallá, que después de más de un mes fuera de los terrenos de juego, ha votado la convocatoria. Antes de hablar de los lesionados, si te parece, Jorge, vamos a escuchar un corte de audio de ayer en la rueda de prensa de Albert Celades hablando sobre Rodrigo Moreno.
Bueno, en cuanto a Rodrigo, ya comenté antes de la rueda de prensa del partido Atlético de Madrid mi visión de la situación. No creo que valga la pena comentarlo más. Ya hablamos de ello y bueno, es una baja importante para nosotros, pero es una oportunidad para otro jugador, por lo tanto tenemos que mirar hacia adelante y pensar en lo positivo. Bueno, en cuanto a Rodrigo, ya comenté.
Habla de Rodrigo Moreno y dijo que no estaba al nivel para jugar un partido de competición. Ahora ya sabes las preguntas que te hago a ti directamente. Si es así, ¿por qué jugó estos minutos con España contra Suecia el pasado martes? ¿Por qué se hablaba de que podía entrar a la convocatoria contra el Madrid? Y porque ayer estaba ya casi entre algodones, podía llegar, y finalmente no llega y el propio entrenador dice que no está. No sé cómo se ha gestionado lo de Rodrigo, no sé si viene mal. ¿A ti qué te parece, Jorge?
Pues ayer yo leí, antes de ser publicada la convocatoria, que Rodrigo iba a ir convocado, eso es lo que leí yo. Entonces me llamó la atención que luego Celades en rueda de prensa dijera que Rodrigo no iba a llegar ni de lejos al partido de Lille. Bueno, pues obviamente aquí la culpa la tenemos, yo creo, bueno, la tienen todas las partes. El futbolista, porque al final el que le paga es el club y él es consciente de que arrastra molestias y que tal vez la mejor opción era no jugar en Suecia. El seleccionador Robert Moreno también tiene su parte de culpa, porque al final es el que lo pone, y creo que el Valencia también tuvo que haber apretado al futbolista para que no jugara. Entonces al final creo que la culpa es un poco de todos, y obviamente el que se lleva un poco luego la torta, por decirlo así, es el Valencia, que es el que no cuenta con Rodrigo. Al final es una baja importante. El ataque del Valencia siempre pasa por los pies de Rodrigo y pierde mucho el Valencia no estando Rodrigo. Obviamente se puede suplir, supongo que jugará Gameiro, que lo hizo muy bien el otro día, pero es una baja importante.
Yo solo de la culpa, ¿quién la tiene? Bueno, no es momento de echar culpas, pero... Robert Moreno creo que no tiene ninguna culpa, más que nada porque si el jugador, él le pregunta cómo estás y dice que está bien, que puedes contar conmigo, y pues Robert Moreno lo único que hace es contar con el futbolista, así que es verdad que no puede titular, lo pone en los últimos 10 minutos. En el Valencia no creo que exista esa figura todavía, o desgraciadamente en el Valencia, antes era Mateo Alemán, ahora sigue Mateo Alemán en el equipo, pero no tiene ningún poder que sea capaz de llamar a Rodrigo y decirle: Rodrigo, estás mal, no juegues, o fuerza a no jugar o tal, piensa en el Valencia. No creo que esa figura. Y sí, Rodrigo Moreno. Lo que pasa es que jugar a la selección española, pues a todo el mundo le gusta. Está la Eurocopa de por medio, está la Copa de delante. Él quiere estar. Parece que es un fijo, pero todos los números, todos los minutos y todos los goles se suman. Y entonces tampoco el tema ahí. El problema es que se ha lesionado, que no va a estar. No estuvo contra Atlético Madrid. Pues el Valencia sí que es verdad que la primera parte sufrió. La segunda parte dio un pasito para adelante y consiguió empatar con un golazo de Dani Parejo. Y veremos esta noche lo que el 11 que saca. El 11 tampoco está, como decía en la convocatoria, ni Mangala, no se esperaba, ni Thierry Correia, pues que tampoco se esperaba. Pero sí que están Gallá, Carlos Soler y Coquelin. Para mí son las tres novedades. Bueno, que Carlos Soler ya estuvo el pasado fin de semana frente a Atlético Madrid. Son las novedades. Ayer habló en rueda de prensa Diakabi, es francés. Me imagino que por eso habló, pero también estaba Gameiro. ¿Le das una opción al francés para ser titular hoy, Jorge?
Puede ser que Diakabi hoy sea titular. Lo único que, después de unos partidos donde Garay Paulista poco a poco se están consolidando en la defensa, no sé si Celades se va a atrever a arriesgar, pero sí que es verdad que Diakabi conoce muy bien al Lille, tiene compañeros de selección ahí, y tal vez también el juego aéreo es importante y Celades pueda apostar por él en detrimento, entiendo yo, de Paulista.
La verdad que sí, va a escuchar al propio Diakabi, que hablaba ayer del peligro que tiene el Lille.
Queremos los 3 puntos, los puntos fuera de casa son muy importantes, queremos los 3 puntos y venimos aquí para ganar, porque lo sabemos que si ganamos mañana, para el Lille va a estar muy complicado.
Ponemos las dudas en defensa, yo apuesto por Diakabi Paulista en defensa, con Jaume Costa, porque Gallardo lo veo poco verde tras la lesión, y lateral derecho más, porque no hay otro, 6 en portería. Centro del campo, Jorge, me imagino, supongo, que seguirá con el tribote, Albert Celades. Recuperado Coquelán con Dobia Parejo, ¿no?
Es una opción, yo creo que sí que va a apostar por el tribote. Y lo que no sé es si va a jugar Cheryshev, Ferran o Soler. Le doy muchas papeletas a Ferran, pero también se las doy a Soler y se las quito a Cheryshev porque el otro día no estuvo nada acertado, no tuvo el día Cheryshev, aunque lo intentó, aunque pudo marcar. Desde esa falta que no le pitaron en un contraataque de Jiménez, el ruso desconectó completamente del partido. Hizo el penalti, unas manos para mí tontísimas, en el área, que no tiene que sacarla. Y luego, teniendo esa ocasión de gol clamorosa, que yo creo que el jugador del Valencia tiene que meter para adentro. No estuvo aceptado el otro día Cheryshev y creo que igual hoy lo paga. Entonces, doy por favorito a Ferran Torres ahí, en esa posición. Pero Carlos Soler, los minutos que jugó, a mí personalmente me gustó mucho también.
Ferran Torres acompañando por una banda y por la otra.
Si juega con tribote, en teoría no.
Con 4-3-3. Con Dobia o Soler, metes tú.
Sí, es que.
Con Dobia con el aparejo, Ferran, arriba Maxi, ¿no?
Claro. ¿Y el otro? Esa es la duda, si va a jugar 4-4-2 claro. O 4-1-4-1, que es lo que está haciendo últimamente. Si fuera así, Maxi jugará arriba titular. Y en la otra banda jugaría Soler. Claro. Pero si apuesta con el 4-4-2, entiendo que Gameiro acompañará a Maxi.
Pues mira, hablar de Soler, esto que dice ayer el entrenador de Valencia, Albert Celades, sobre el jugador valenciano.
Yo creo que es un jugador que puede jugar indistintamente en cualquier sistema. Creo que es un jugador de mucho nivel y estamos seguros que su vuelta es una muy buena noticia para nosotros, para el equipo. Y ahora, pues bueno, la realidad es que ha estado mucho tiempo de baja. El otro día volvió a jugar un rato y tuvo buenas sensaciones, se encontró bien y para nosotros es una gran noticia.
Es una noticia, veremos si de la partida o bien tiene su oportunidad desde el banquillo. Lo que sí que está claro es que Valencia tiene que ganar, no voy a decir sí o sí, o por lo menos no perder para seguir vivo en la Champions. No sé si es bueno o malo saber el resultado previo de cómo han quedado estos rivales, el Ajax y el Chelsea, pero Valencia tiene que seguir a por todas como sería la segunda parte del partido del Wanda Metropolitano. Lo bueno que tiene Valencia, Jorge, no sé si estás de acuerdo conmigo, que en los partidos grandes el equipo de Celades se viene arriba. Le pasó en Stamford Bridge contra el Chelsea, le pasó en San Mamés contra el Bilbao y le pasó en el Calderón contra... en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. A ver si le pasa esta noche en Champions.
Yo creo que está bien saber el resultado antes. No creo que sea una medida de presión, simplemente el Valencia conocerá el resultado y al final depende de sí mismo para pasar. Si el Valencia gana sus 2 partidos contra el Lille, que en teoría es el rival más flojo, tendrá muchas papeletas ya para pasar a octavos de final. Entonces el Valencia tiene que hacer su partido, centrarse en eso, independientemente de cómo quede el Chelsea y el Ajax. Ya hemos dicho que es mejor que el Ajax gane para que ya se vaya yendo hacia arriba, pero igualmente el Valencia tiene una oportunidad de oro, habiendo ganado en Stamford Bridge, de ganar estos 2 partidos contra el Lille, que no va a ser fácil. Algunos lo comparan el equipo del Lille con el de Young Boys. Yo creo que el Lille está un poquito por encima y el Valencia tiene la oportunidad de ganar estos 2 partidos y como digo, tener muchas opciones de pasar a octavos de final, teniendo en cuenta esa final. Yo creo que es la final del Valencia en esta fase de grupos, que es en casa contra el Chelsea.
Es que el año pasado, la temporada pasada, el Valencia hizo el ridículo contra el Young Boys, tanto allí como aquí. Allí, aquí ganó, creo que 3-0, con
3-1,
¿no? Marcó dos Carlos Soler, creo, no sé, me acuerdo. y ahí empató 1-1 en un partido que empezó ganando. La verdad que la segunda parte estuvo a punto de perder y yo creo que tiró sus opciones para llegar a la siguiente fase de la Liga de Campeones. Luego, bueno, pues entró en Europa League y llegó a semifinales y estuvo a punto de llegar a la final, que no me ha sido tan malo. Pero el Lille no es el Young Boys, el Lille es subcampeón de la Liga Francesa. Sí que es cierto que se han ido todas sus estrellas y que se ha quedado un equipo más mediocre. Sí que es verdad que los últimos 5 partidos que ha jugado solamente ha ganado 1 y que no está en su mejor momento, que es un partido que no se puede ganar, pero que no hay que confiarse. Ayer, tanto Diakabí como Celades hablaban de la peligrosidad de este equipo, del juego físico que tiene el conjunto francés, y por eso hablaba yo de Akabi en el eje de la defensa, por el juego, no sé, por el juego aéreo y no sé, veo un partido complicado para el Valencia, que o sale metido en el encuentro o poquito a poco se puede quedar fuera, ¿eh?
Sí, tienen que, un poco como han dicho también Akabi y el propio Celades, que los jugadores hayan aprendido un poco la lección de la temporada pasada. Yo creo que el Valencia salió en Suiza con el partido ganado y al final casi pierde. Me acuerdo que Neto hizo un paradón, un cabezazo del delantero de Young Boys, uh-huh, y salvó los muebles el portero brasileño. Si no, el Valencia sale de allí con un partido perdido, creo que último de grupo, y no sabemos qué hubiese pasado luego. Entonces hoy el Valencia, yo creo que va a ser un partido complicado, que va a estar igualado, al igual que estuvo el Lille-Chelsea, que ganó el Chelsea por la mínima. Pero sigo creyendo que el Valencia tiene mejor equipo que el Lille y que tiene que ganar. No hay excusa. Si quieres estar en octavos de final, al Lille le tienes que ganar.
¿Un resultado para esta noche?
0-1.
¿0-1 gol de?
Maxi.
De Maxi. Lo ves fuerte. Dime, Noelia.
Nada, que yo espero que aprenda de los errores y que no le pase como con el equipo de Suiza, que no pudo vencerlo. Además, también creo que hay una necesidad de que Parejo se haga con el control del juego, que no lo está demostrando.
Hombre, en los dos partidos sí que es verdad que cuando se mete con el 4-3-3 y juega un poquito más atrás Parejo, cuando juega más adelante, más de media punta, creo que le falta controlar el partido. Cuando sí que el otro día, cuando se fue con Dobby al terreno de juego y Parejo jugó el doble pivote, sacó la mejor versión suya, el faro del Valencia, para mí. Y si él quiere y él está, el Valencia tiene muchas apetas de ganar, sobre todo con el libre directo que tiene, que es una auténtica barbaridad. Yo siempre vivo diciendo hace tiempo ya que junto a Messi es el mejor lanzador de faltas de la liga. Y bueno, está demostrado que la verdad que tiene un cañón en la pierna derecha. Jorge, te leemos esta noche en nuestro Sport.
Muy bien.
¿Vale? Mucho ánimo.
Perfecto.
Dale, un abrazo, gracias.
Un saludo,
Tara. Y nada, enfrente estará el Lille. Hablábamos, hemos dicho que solamente ha ganado un partido los últimos 5. Sí que es verdad que es el subcampeón, el actual subcampeón de la liga francesa, detrás del PSG. Que se han ido muchos futbolistas, los buenos, vamos, como Pepe, que se ha ido al Arsenal por 80 euros, como Rafael Leao, que se fue al Milan por 35, y que ha hecho fichajes pues de renombre, ¿no? Renato Sánchez, un futbolista que fichó por 50 o 60 millones de euros hace unos años del Benfica al Bayern de Múnich, que pues no ha cuajado el portugués, me siento portugués, y se ha ido al Lille por 25 millones. Está el ex de Las Palmas y el Getafe, Remy, que hoy será titular con él en la delantera del conjunto francés. Y también hay un jugador curioso, ¿no? Timothy Weah. ¿Sabes quién es Timothy Weah? No saben. Bueno, el hijo de George Weah, el mítico delantero del Milán, balón de oro, el primer balón de oro africano en el año 92, imagínate si ha llovido. Y nada, de mi generación, pues el único delantero que seguíamos todos. Como digo, un partido complicado, 9 de la noche en Lille, Valencia se mide a Lille y esperemos contar una victoria de Valencia. Una pausa y continuamos.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche en UPV Radio.
Te espera el mejor hard rock y heavy metal en Metal y Tal. 102.5 FM de Valencia o en radio.upv.es.
Metal y Tal.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudios son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Seguimos aquí en Nostre Sport Radio, hablando ahora del Levante Unión Deportiva, que el pasado domingo perdió en su visita al Sevilla, y eso que lo tuvo cerquita, tuvo un puntito de cerquita, que empató Luke de Jong en minuto 85, un partido pues que sí que es verdad que el Levante fue de más a menos, que jugar en el Pizjuán es muy complicado, que la caldera roja. Aprieta mucho la caldera sevillista, y que estuvo, como digo, a puntito de lograr un punto, a la redundancia, el Levante Unión Deportiva, que el próximo domingo a las 4 de la tarde recibe al Español en Ciudad de Valencia, un rival directo, por lo que se presupone, a final de temporada, la lucha por la permanencia, y el Levante pues tendrá que hacer cambios y mejorar un poco si quiere conseguir los 3 puntos y volver a esa dinámica de victorias que le haga pues llegar con, ¿no?, con solvencia a final de temporada. Y como siempre, tenemos a otro lado del teléfono a nuestro compañero de Nostre Sport, Álvaro Haro, hablando del Levante. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí hablando del conjunto granota, el conjunto de moda de la ciudad de Valencia, que el pasado domingo perdió con el Sevilla, un partido que era esperado que se perdiese.
Sí, bueno, cualquiera que haya visto el partido sabría que el Sevilla en cualquier momento podía adelantarse en el marcador, era cuestión de tiempo, ¿no? Es, digamos, lo que supone depender tanto de las intervenciones de Aitor Fernández, así como del desacierto rival, porque Chicharito las tuvo de todos los colores, sí. Nolito, le cayeron, si no me equivoco, 10 pelotas que podría haber rematado dentro de los palos, pero bueno, parecía que se podía rascar un punto milagroso, aunque al final el levantinismo se dio de bruces con la realidad.
La verdad que falló mucho el Sevilla, o sea, yo vi el partido y Chicharito tuvo 2 o 3, además hubo en la segunda parte 10 minutos que tuvieron 2 o 3 oportunidades seguidas, que digo, es que es imposible. Y luego el partido estaba hecho para que De Jong marcara de espaldas, como marcó, tras una asistencia de Jesús Navas, que la verdad que el jugador de Dos Hermanas está a un nivel espectacular. Pero bueno, el Levante pues sigue como sigue, la defensa no acaba de cuajar, el centro del campo sí que es verdad que José Campaña y Radoya están jugando a un buen nivel, que Morales no está y que Hernani pues no es el futbolista que a todos nos despuntó esas 2 jornadas o esa jornada y media que jugó bien. No sé qué cambios harías tú de cara al partido contra el Español.
Sí, bueno, no lo has podido definir mejor, Javi. La situación del equipo es
Gracias,
más o menos como la has descrito. La defensa, pese a que encaja menos goles que la temporada pasada, sí que es verdad que no transmite esa seguridad que hace falta en un equipo que aspira más que la permanencia. El centro del campo sí que es verdad que se pueden destacar a jugadores como Campaña, que está a un nivel sensacional. Si no fuese así, el Levante estaría bastante más abajo. Mm. Aunque eso también contrasta sobre todo con el nivel de Morales, que
no
quizá
está.
Es pronto para despedir un poco banquillo para él, porque en el momento en que se reencuentre con la confianza va a ser un jugador de nuevo clave en el proyecto, como lo ha sido siempre. Pero, claro, el problema está en que no tienes a nadie con quien dosificarlo. Si tienes un problema con Morales, lo tienes con todo el equipo, porque te encuentras con un plantel que dispone apenas de 2 bandas para afrontar el resto de temporada. Si no se realiza un fichaje en invierno para dar descanso, bien sea al comandante o bien sea al propio Hernani, que es un jugador que despuntó en sus primeras titularidades, pero que tampoco se puede esperar que haga magia siempre, va a haber problemas a la hora de dosificarlos y de desbordar, sobre todo al final de los partidos.
El problema de Morales sí que es verdad que viene en verano. Desde la directiva del club hablaban de que necesitaban otro futbolista de banda, lo que pasa es que no lo encontraron, no lo encontraron por el límite salarial que tiene el Levante, por los problemas que hubo para fichar a la Doya y todo el problema que hubo, pero el Levante, desde el club, son conscientes de que Morales necesita un sustituto. No ha llegado todavía, veremos lo que pasa. A mí lo que me sorprende es la suplencia de Rochina, que no se lleva dos o tres jornadas ya siendo suplente, sin jugar apenas ningún minuto, por la entrada de Hernani, porque han cambiado el Paco López del sistema de juego, y que no está Hernani, y no está Rochina. Pero creo que ahora mismo un jugador como el catalán, como Rubén Rochina, sería necesario en el centro del campo, ¿no?, para proteger un poquito más la campaña de Radoya.
Sí, bueno, evidentemente Rochina es un futbolista con muchísima clase, que perfectamente te puedes atascar un partido, aunque bien es cierto que es de esos jugadores que cometen errores, que te llevas las manos a la cabeza, como una pérdida en campo propio, que propicia un contraataque. Son pequeños detalles que hacen que Paco López apueste más por la firmeza en el centro del campo más que por la magia, por así decirlo, y tiene que ser el propio Rochina el que demuestre que tiene ganas, que tiene ganas de dar un paso adelante para que así el técnico de Silla le dé las oportunidades de las que gozaba la temporada pasada. Ojalá ver de nuevo al mejor Rochina, porque sin duda hablaríamos de un futbolista con muchísima magia en las botas.
Seguro que sí, y arriba falta gol, pero sí que es verdad que Roger tiene gol, pero últimamente no está acertado, tiene la palabra mojada, y no cuenta mucho Paco López con Sergio León, que a mí cada vez que sale disputa minutos el jugador andaluz, deja esa calidad que tiene, y es un futbolista que tanto en Osasuna como en el Real Betis ha demostrado que tiene gol. Yo personalmente apostaría más por el futbolista andaluz para darle minutos y continuidad, porque sé que es verdad que solamente juega 15-20 minutos y así no das continuidad delantero. Vamos a darle un par de partidos titular, que jueguen 90 minutos o por lo menos 80 o 75 y a ver qué ocurre. No sé cómo lo ves tú.
Sí, yo también apostaría por darle más minutos a Sergio León. Yo pienso que todavía no ha tenido la continuidad necesaria, más que nada porque Paco López es un entrenador al que le encanta las revoluciones en el 11. Parece imposible que repita una alineación dos jornadas seguidas, pero eso también afecta sobre todo a la continuidad, al rendimiento general de los delanteros, porque un 9 lo que necesita es sobre todo confianza para dar lo mejor de sí, y yo pienso que Sergio León tiene unas aptitudes muy buenas, que el Levante le ponía muy bien, tiene mucho gol, y si no acompañándolo con Roger, yo incluso probaría en algún partido como punta único y a ver si realiza una actuación que realmente diga, así estoy yo, y así despejar el debate, ¿no?, sobre la delantera, que es un tema que ya empieza a cansar.
Si es que hablamos de que no tienen cabida en el sistema, no va a cambiar del 4-4-2 o 4-3-3, el 5-3-2, no tiene sentido, pero igual con lo que tú dices no es mala idea, meter a Sergio en arriba de punta solo, por detrás Rochina y por las bandas Morales y Hernani y Campaña y Radoya. Yo lo veo un equipo que en el centro del campo sería bastante duro, sería bastante competitivo. Arriba tendría gol y tendría velocidad por las bandas. Pero claro, esto vez cambia el sistema de juego y todo el lío. Pero creo que Sergio León tiene muchísimo gol y Rochina tiene muchísima calidad. Y ambos, con Rochina andando un puesto más para adelante y un poquito más libre, sin darle esa responsabilidad de tener que defender y de tener que presionar y robar, creo que podría dar mucho más al Levante.
Sí, por supuesto. Si algo positivo se puede sacar del proyecto actual del Levante es la cantidad de efectivos que tiene en el banquillo, ¿no? Se ha formado un equipo en el que todos pueden competir por la titularidad, algo que ya se sabe desde que terminó el mercado de fichajes, y si bien ahora ya que estamos en la jornada 9, ya vamos a entrar en la 10, se sabe quiénes están mejor y quiénes están peor, sí que es hora de establecer un 11 tipo y ir variando quizá tres posiciones como mucho, pero no todas. Por ejemplo, ahora ha vuelto Bardi, se le puede dar más entrada en el 11 porque estaba rindiendo a buen nivel en Macedonio, se le puede dar entrada también a Rochina, por las bandas no puedes dar entrada, pero sí puedes cambiar el esquema a un rumbo. Son cambios que sin duda se pueden llevar a cabo y ojalá se tengan en cuenta, desde luego.
Sí, porque también escuchábamos, bueno, la columna vertebral yo creo que está más o menos el Levante poquito a poco va haciendo. Aitor Fernández, sí o sí, portero titularísimo del Levante. Rubén Bezo, el mariscal de la zaga. Radoya poquito a poquito está cogiendo galones dentro del campo y siendo el escudero perfecto para la campaña. Y falta eso, falta un jugador de ataque que sepamos si va a ser Borja Mayoral, si va a ser Roger, si va a ser Sergio León o a ver quién es. Hablamos de campaña. Campaña subiste que cuando acabó el partido, le hicieron en el terreno de juego la entrevista de postpartido y hablaba, no voy a decir con lágrimas en los ojos, pero sí muy, muy, muy preocupado por la pérdida de balón que tuvo antes del gol del Sevilla. Eso para mí dice mucho del compromiso que tiene este futbolista con el Levante, un futbolista que estuvo a punto de marcharse este verano al Sevilla, lo que pasa es que no alcanzaba la cifra el club hispalense de los 30 millones que pedía el Levante, y que es un futbolista que está a un alto nivel para jugar en los equipos, 5 o 6 equipos de primera división. Pero bueno, tiene interés y demuestra que el escudo del Levante le importa.
Precisamente eso es lo que se pide de uno de los buques insignia de la plantilla, por así decirlo, ¿no? Si bien destacaba en su momento aquel compromiso que tuvo Morales para permanecer con el equipo en segunda, pese a que tenía ofertones incluso de primera división, que al final consiguió ascender de nuevo con el equipo, la grandísima figura, el proyecto Granota en primera división, ahora quizá en menor medida sucede con Campaña, en el sentido de que parecía que iba a acabar saliendo al club de sus amores, por así decirlo, y como era el Sevilla, pero finalmente decide quedarse por un motivo o por otro y está más comprometido que nunca, ¿no? Tiene la cabeza llena de pájaros, como sucede con muchos futbolistas a día de hoy, y el hecho de que reconociese, ¿no?, o incluso se le viese así de afectado por un error que realmente no fue el gran culpable de la jugada, había muchas otras cosas que podría haber corregido en el gol de Jong, pero el hecho de salir a dar la cara después de todo fue un gesto muy a tener en cuenta por el levantinismo, y sin duda implica que, si bien este equipo igual sobre el papel no está dando lo mejor de sí, el compromiso y las ganas de darlo todo son máximas.
¿Y el domingo qué esperas? El Levante español, perdón, ¿qué esperas?
Yo del domingo espero una final, Javi. Espero un partido en el que el Levante salga a morder y a demostrar que se puede asentar de una vez por todas en la mitad de la tabla para luego ir soñando por algo más. Más que nada porque el calendario que viene más adelante es muy complicado. Viene el Barça, viene la Real Sociedad, vienen equipos de una dimensión bastante mayor, y el partido contra el Español es perfecto. Es perfecto para reencontrar las sensaciones perdidas y yo no espero nada distinto a algo que no sea la victoria, vaya.
Sí, es verdad. Y contamos la semana que viene que Levante ha ganado al Español, que se mete con 14 puntos en la zona tranquila de clasificación, que ahora mismo está con 11 a tan solo 2 puntos del descenso, que lo marca el Betis con 9. Y nada, Álvaro, gracias y la semana que viene escuchamos.
Perfecto, gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Y ahora cambiamos de pelota, dejamos la pelota blanca, aunque va a ser a partir del próximo domingo, va a ser un rosa rojizo, la pelota de fútbol, porque llega el invierno y la liga cambia, porque aquí en España nieva mucho, en Valencia nieva mucho, en Andalucía nieva mucho, y bueno, es una cosa de loco, no se puede jugar la pelota blanca porque no se distingue. Y esas cosas de la liga, del marketing y del fútbol moderno que a muchos como a mí pues no nos gustan, pero bueno, es lo que hay. Hablamos de baloncesto, que siempre es naranja, alguna vez tiene alguna cosa negra, pero siempre es naranja, y pues tenemos aquí a la especialista de baloncesto en nuestro sport, a Noelia Capapé, que Valencia Basket, bueno, peor sí que voy a empezar, pero complicado, ha empezado en Euroliga fatal, 3-3, derrotas, y en Liga 5 partidos, 2 victorias, 3 derrotas, así que o cambia las cosas, o a ver qué pasa con Jaume Ponsarnau.
Pues así es, 2 partidos, 2 derrotas. Así vio el Valencia Basket las pasadas jornadas de Euroliga y de la Liga Endesa. El partido de Euroliga frente al Anadolu Efes, el conjunto taronja echó a perder el partido en el tercer cuarto, donde disminuyó la defensa y protagonizó numerosas pérdidas. El partido finalizó con una victoria del equipo rival y una derrota por parte de Ponsarnau por 78-83. Más de lo mismo se vivió en el partido de la Liga Endesa frente al Unicaja por 55-73, donde el Valencia Basket perdió la oportunidad de conseguir una ventaja y superar su mala racha que lleva a los anteriores partidos. El club está obligado a dar un paso al frente en el enfrentamiento del Tel Aviv y al San Pablo Burgos. El proyecto de Ponsarnau va a vivir otra semana crucial, puesto que el Valencia Basket está obligado a dar un paso al frente en Israel y en tierras castellanas para esforzarse y conseguir Una victoria.
Juega mañana contra el Maccabi Tel Aviv a las 9 de la noche allí en tierras israelitas, en Tierra Santa, que dirían algunos. Y esto es lo que opina Jaume Ponsarnau sobre el equipo israelí.
Yo veo a jugadores que vienen aquí a trabajar a tope, que su compromiso con el trabajo es enorme. Veo jugadores que están con desconfianza. Y eso es lo que tenemos que revertir.
Hemos escuchado un corte que no hablaba de Maccabi, hablaba de la confianza, de que él piensa que faltan muchos jugadores. A mí esto me parece, no voy a decir un palo, pero sí que un toque de atención a muchos jugadores de la plantilla de Valencia Basket que no acaban de rendir al nivel de que Jaume Ponsarnau espera o que todo el mundo espera. No ha dicho nombres, no sabemos quiénes son, pero me parece curioso que en rueda de prensa, a preguntas de periodistas, diga que hay muchos jugadores que están con desconfianza. ¿Qué otro puede decir, no? Desconfianza porque no acaban de encontrar su forma, no acaban de encontrar el tiro y no acaba de creerse que pues tan buen jugador como es. Pero que lo diga públicamente, ya voy por sonar que siempre ha sido un tío tranquilo, las declaraciones, que nunca ha dicho una palabra más alta que otra, pues es curioso. Y ahí me deja un poco extraño, no sé cómo te deja a ti, Noelia.
Pues ha recibido muchas críticas por esta intervención, pero yo creo que es la realidad. El Valencia ahora mismo no está a nivel de Euroliga, está en última posición, con 0 puntos en la clasificación, y tiene que superarse y tiene que estar a nivel de Euroliga y tiene que conseguir una victoria esta semana.
Pero también es culpa suya, de los jugadores es culpa suya, es culpa de todos.
Sí, sí, un equipo lo forman todos los componentes, eso está claro.
Claro, pues lo digo, y hay que espabilar, como digo, mañana contra el Maccabi, y ahora sí, vamos a escuchar las claves que da Jaume Ponsarnau, el técnico de Valencia Basket, para poder vencer en la cancha complicada de Tel Aviv.
Tenemos que estar muy bien, encontrar nuestro juego, que nuestro juego desde el ritmo domine contra su dureza y a ver si vamos encontrando también inspiración, porque al final necesitas meter para ganar a un equipo como este.
Sé que es verdad que jugar en Euroliga está en los 14 equipos mejores de Europa y no es la NBA, pero es la segunda competición más importante del mundo. Es muy complicado y cada partido en cada cancha es muy difícil de ganar. Ha jugado en Olympiacos, ha jugado contra Efes Pilsen aquí, en la Fonteta, y es difícil de ganar. Ha jugado contra la CSKA de Moscú, el actual campeón de la Euroliga, y no es la Eurocup. El año pasado la Eurocup de Valencia Basket jugaba y ganaba con la gorra casi, había menos la final que perdió un partido contra la de Berlín. Creo que no he perdido ningún partido en toda la competición y la liga más exigente. El problema es que Valencia Basket da muchas caras. Hace 15 días en Grecia, en el Pireo, frente a Olympiacos, insisto, un gran equipo, pues fue, se vistió y casi no jugó. Pero sí que es verdad que contra el Barça dio muy buena cara. Perdió, pero dio buena cara. Entonces, no sé cuál es la cara de Valencia Basket. Como dices tú, juega contra Burgos también el fin de semana. Esperemos que gane para no descolgarse en la Liga Endesa, ya que la Copa del Rey hay que jugarla. Queda mucho todavía, hasta el mes de febrero. Pero poquito a poco hay que ganar partidos y estar ahí en los 8 primeros. Y o cambia la cara de Valencia Basket y cambia resultados y cambia todo, o creo que ya me puedo andar, no sé, como aquí los turrones, Noelia.
Pues yo creo un poco igual que tú. La Liga Endesa quizás sí que tiene más posibilidades, el Valencia Basket, de adentrarse en las primeras posiciones, pero la Euroliga le viene un poco grande, conforme está el equipo, aunque aún es pronto.
Es complicado, pero bueno, veremos qué pasa mañana en Tel Aviv. Esperemos que Valencia Basket consiga la primera derrota de la... Derrota no, la primera victoria de la temporada y lo podamos contar. Una pausa y continuamos.
Cercana. UPV Radio, la Politécnica.
Abierta a ti.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen dinero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
Rompe con el tabaco.
Todo ciclismo.
Un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
¿Queréis oír historias de aficionados sobre la bici?
Rutas épicas, viajes, información técnica.
Incluso algo del mundo competitivo.
Incluso algo del mundo competitivo.
El mundo de la bicicleta a tu alcance. Los lunes a las 6:30 de la tarde y si te lo pierdes, el jueves a las 12 del mediodía aquí en radio.upv.es
o 102.5 de la FM.
Todo ciclismo. Consejos para buenos estudiantes.
Consejo número 6.
Organización es la base de un buen estudio. Si estás de exámenes, planifica tu tiempo y organiza lo que debes memorizar. Establece un programa de trabajo, realista, flexible y equilibrado. Planifica un horario que puedas cumplir. Es la estrategia del éxito. Con organización y planificación, avanzarás mogollón.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. La Academia Valenciana de la Llengua patrocina este espai per Aules d'Esport. Paraules d'esport.
Jo tant la lluna i l'estrella, la jungla i el bosc animat, estrenes, vaixells, avioneta i el teu somni.
Estem ja parlant, com hem escoltat, de les paraules d'esport, una secció patrocinada per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i, com sempre, per aprendre paraules en valencià relacionades amb l'esport, tenim a l'altre costat del telèfon a José Luis Silvestret. José Luis, què tal?
Hola, Javi, bon dia, com estem?
Molt bé, així fem el programa i amb moltes ganes d'aprendre noves paraules perquè són curioses sempre les que ens portes.
Bueno, a més, crec que esteu parlant avui d'un dia d'un esport molt inconcret, no? De quin?
Del hoquei, hoquei herba.
El hoquei, molt bé, guardi, molt bé. I serà una de les paraules que te voy a aportar, no? M'havia xivat que anaves a parlar de hoquei en castellà, bueno, en castellà, en anglès, pues en valencià no el diguem hoquei, i sa paraula no s'utilitza, no? El que diem és hoquei, no? Amb H, hoquei. Què seria l'hoquei, per tant? Pues bueno, pues l'esport, no? L'esport practicat entre dos equips que intenten introduir una pilota o un disc, i parlarem, no? De les modalitats, un disc i el de hockey sobre gel, de metall amb l'ajuda d'un stick, un pal, ara parlarem també d'això en la porteria contrària, no? Mm. Bueno, hockey, no hockey. Mm. A veure, quines modalitats podem trobar de hockey?
A ver, jo que conega d'herba, de
claro, la que estem parlant ara, no? La de hockey sobre herba.
Hockey shell, que se m'és per als països nòrdics i per a Canadà, Estats Units i tot això.
Bueno, no? Sí, també en Espanya tenim d'hockey shell.
Sí, però menys.
I, bueno, n'hi ha una altra que és molt popular i que en Espanya a més som sempre campions del món,
patins,
campions d'Europa i que té molta arrel en Catalunya, però també, així, en la comunitat valenciana, en alguns puestos com el COI.
Sí, sí, hockey patins, no?
Hockey patins, de fet.
Jo quan era
una anècdota.
Jo quan era menut jugava a hockey patins. Això és de veres,
pues, mira, justament, això t'anava a dir, jo també. Jo, bueno, jo soc del coll i ahir jo anava al Salesians, al col·legi Salesians, i l'escola, l'equip de l'escola, sí, igual que una miqueta com els estudiants, ell és el patinar al codi en Salesiano. Jo, quan era xicotet, anava i jugava com quasi tots, no?, els meus companys, a hockey sobre patins.
Sí, com jo, quan jo anava així a València a Escolapios i jugava també a hockey, i, oye, pues no es donava mal, eh?
Pues podem, no sabia jo aquesta
versant teua,
podem compartir-la.
No poden anar a la selecció espanyola, però cuidao, eh?
Pues bueno, pues ok, entonces hem dit que tenien sobre herba, sobre la herba que és, pues, gel, no? Sobre patins, sobre gel. També n'hi ha, que és molt popular cada vegada més, el ok sala, que és com jugar com ok sobre herba, però dins d'una pista fora de futsala o d'ok patins, no? Ok sala. I bueno, ara que estan traguent, no? Estan tractant de promocionar l'hockey platja, ¿vale? La paraula hockey, pues clar, és la catalanització, la valencianització de com ha passat a la nostra llengua de la paraula anglesa hockey, ¿no? Mm. Però esta paraula anglesa ja prové del francès hoquet, que voy a dir bastó corbat, ¿vale? I que, bueno, pues és la que s'emprea. Mm. Tinc una curiositat d'esta paraula, més que d'esta paraula, d'este esport, perquè sempre estem parlant ahí d'esports i contem una miqueta, no? La primera paraula que portem d'hockey, on creus que podem trobar l'origen, no? Del hockey? Varem veure, no? L'origen del submarinisme, varem parlar dels urinators. En este cas, si parlem de l'hockey, on vas començar tot això de l'hockey?
Em la xugue a l'Índia o per ahí? Pakistan?
Bueno, sí y no. Es de ver es que la India, Pakistán son equipos que son países, ¿no? Que tienen mucha tradición de hockey, pero la tienen porque, bueno, porque el hockey moderno pues es va fundamental con altres esports en Anglaterra. Y en Anglaterra, en la época colonial, va a pasar a las colonias ingleses y pasa lo mateix del que tú has dit, amb el cricket, o amb l'esquash, o amb altres esports, no? Però originàriament, bueno, és molt més antic, no? Jo m'he documentat així una miqueta i podem veure gent jugant a un esport molt paregut a l'hockey ja en el món egipci del 2000, no? Que jugaven amb pals i entre ells una pilota. També els grecs, no? Que li anomenen Keritzen. Així és una peculiaritat, però que ens recorda ja una miqueta a l'origen de la paraula francesa, no? Que era en un bató, no? Pues ells jugaven en les banyes, no? En les banyes dels animals, no? Una banya d'elefant, una banya d'un bou, del que siga. Pues jugaven, i estes por el deien, Keretzen, o també els romans, o... Mira, que és molt curiós, no? Més recentment, però els maputxes, maputxes és el poble originari de, sobretot, de la zona de Xile i tal, no? Mm-hmm. Pues ja en el segle XVII ells ja jugaven un esport també en banyes d'animals que li deien xueca o palín, pues que encara estava ahí. Però bueno, si parlem de lo que és modern, no? Que hem vist que té una arrel anglès, la primera volta que la paraula hockey, no? Es va emprear en anglès va ser en el segle XIV i ja es proclamava, no? Com a un tipus de xoc, és a dir, ahí pues podem veure que el xoc la paraula prové de l'ús que ja en el segle XIV en l'Anglaterra li donaven, no? I el que és modern, pues bueno, pues, sobretot es va regular i es va fer pues, a partir del segle XIX, ja del segle XIX, XX i XXI. I, bueno, pues tot això del món de l'hockey. Bueno, tot això no, encara volia fer-te una pregunta més, Javi.
A veure.
A veure, t'hauries dit quin és el primer equip d'hockey que es va... No, del món y de España también.
El primer equipo de hockey...
No, son diferentes, ¿eh? Primero un equipo del MOD y después un equipo español.
¿El millor de todos?
El millor no, el més antic, el primer.
El més antic. Pues imagina que estará Cataluña.
Hombre, el del MOD no. Pensa que estén diciendo que...
El anglés.
Bueno, que el hockey moderno es una regla inglés.
Pues no tengo ni idea, no tengo ni idea.
Bueno, pues yo sí... Ay, pero mira, ahora no lo aproveché. Hace una rabia... Bueno, de todas formas, el primero en España va a ser el Club Deportivo... Bueno, el cara es, no el Club Deportivo, es el Club Deportivo Tarrasa. El Tarrasa es va a fundar en el año 1912, que se anomenaba Long Hockey Club Calasancio. Y bueno, este va a cambiar de nombre, es el Tarrasa Fútbol Club, tal, Tarrasa Hockey Club, y bueno, pues ahora, después de la Guerra Civil, que se anomena el Club Deportivo Tarrasa. Pues el Club Deportivo Tarrasa te... tercer deportiu, és un barbarisme, eh? No sí, deurien sí. Dir esportiu, però bueno, això no m'inclou Deportiu Tarrasa, té l'honor, no?, de ser el primer club espanyol de hockey, d'acord? Uh-huh. Molt bé. I Javi, encara tinc una altra, també vinculada en el món de l'hockey, no?, perquè hem dit, bueno, l'hockey ja hem conegut l'esport i per a jugar, pues bueno, no sé, quina equipació penses que podem, no?, que necessitem per jugar a l'hockey?
No tinc ni idea.
Bueno, no sé, molta no. La primera més bàsica, pues necessitem
una camiseta.
Un stick, no?
Stick.
Un pal. A veure, anem a parlar d'esta paraula. La paraula en castellà sempre ha la paraula stick, com en anglès. Palo, pal, no? I el que passa és que aquesta paraula encara no està acceptada. Ho està ahí mirant per la Real Academia de la Llengua Espanyola. També en valencià sí que poden dir stick, no? L'han ensenyat a mi. Stick, ¿no? Pues para jugar necesitem un stick, que es el pal, ¿no? Para poder jugar necesitem, pues bueno, moltes coses, mira, aquí juguen guants, tal, però porto una paraula que pot ser no la conegues, que és la conquilla. ¿Saps el que és la conquilla?
Puc imaginar-lo. És una protecció, no?
Sí, exactament, és una peça, ¿no?, per a protegir-se. És per a hockey, però no només per a hockey, també per a molts altres esports, com a futbol americà, el béisbol, els esports de contacte... el diccionari normatiu valencià la defineix com la peça, de forma generalment triangular i de material rígid, com el plàstic o el metall, que utilitzen per a protegir-se els genitals dels jugadors de certs esports, no? Com l'hoquei, el futbol americà o el béisbol. És el que en castellà diguem coquilla, ¿vale? Mm-hmm. Coquilla o coquillera, encara que per a la RAE és coquilla. ¿Vale? pues en Valencia vienen conquilla, por tanto, ¿no? No, no, no existir la coquilla, más ser la conquilla. Y la conquilla, bueno, pues normalmente es más utilizada para los hombres, pero también hay, y siempre moltíssim conquillas femenines, ¿no? Conquillas peradones. Etimológicamente es una palabra que es curiosa, porque, claro, conquilla es una palabra polisémica, que es que tiene un acrescentit, a banda del significado de la sepsis esportiva.
Ni idea. O sea, que parece que se ha tallat el teléfono. El que anem a fer és res. Després le cridarem i nada, anem a continuar amb el programa. Moltes gràcies a José Luis per el que s'ha ensenyat de hoquei i a veure si ara parlem un paquet de paraules d'esport, de ponte les zapatilles.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua patrocina aquest espai Paraules d'esport. Ponte les zapatilles.
Seguimos en nuestro Sport Radio con nuestra sección de Ponte las zapatillas y hoy hablamos, como hablamos en Paraguay de Sport de hockey, pues hablamos de hockey hierba y el preolímpico que se disputa este fin de semana en Valencia. Las dos selecciones, la absoluta, masculina y femenina, se juegan el pase para estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 aquí en Valencia, en la sede, no voy a decir oficial, pero sí la sede Vetero, que es como el campo oficial donde juega siempre la selección española de hockey. Y por eso tenemos otro al teléfono al departamento de comunicación de la Federación Valenciana de Hockey, a Matías Sartori, un viejo amigo del programa. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Un placer, como siempre, estar en vuestro programa. Va a hablar ni más ni menos que de hockey.
Hockey, y el deporte, después del running, estrella en Valencia, ¿eh? Porque el running sí que es verdad que ocupa todas las portadas en cuanto al deporte municipal o menos mediático de Valencia, y el hockey siempre está ahí con la selección.
Sí, efectivamente, y dicho sea de paso, recién terminamos la presentación de un evento que, como ayer teníamos la presentación del medio maratón que tenemos este fin de semana, pues también este viernes y este sábado tenemos el preolímpico. De tantos eventos que tenemos en Valencia, podríamos decir que es uno de los más trascendentes, porque tanto las Red Sticks como los Red Sticks este fin de semana se juegan su pase para los Juegos Olímpicos de Tokio. Y aquí al lado mío lo tenemos pues al seleccionador nacional masculino, a Fred Sodiez, y también al seleccionador nacional femenino, a Adrian Locke, para pues contarnos un poquito con detalle cómo están viviendo estos días previos.
Pues si quieres, les preguntas tú algo, porque son partidos muy, muy interesantes lo que es este fin de semana, y muy curioso el formato, porque la selección masculina juega contra Francia el viernes a las 6 y el sábado a las 6, y la femenina juega contra Corea, lo mismo, un poquito más tarde, el viernes a las 8 y el sábado también a las 8. Doble partido, y no sé cada uno qué espera, qué posibilidades tiene de estar en los Juegos Olímpicos el año que viene.
Bueno, pues en primer lugar lo tengo aquí a Fred Sodiez. Fred, como siempre, es una persona que conoce muchísimo nuestro campo. Han disputado 4 partidos de la Hockey Series. Fred, ¿cómo afrontan los Red Sticks esta doble eliminatoria contra Francia?
Bueno, pues con ganas, ilusión y con confianza. Yo creo que venimos ya de un periodo de trabajo muy bueno, con resultados muy buenos contra equipos como Gran Bretaña o Argentina, y la verdad que llegamos llenos de confianza.
Y por supuesto también tenemos aquí al seleccionador de las Red Sticks, a Adrian Locke. Bueno, Adi, cuéntanos cómo están viviendo también estos días previos, ¿no? Tenemos a Corea, 2 partidos, un rival asiático. ¿Cómo afronta este partido la selección femenina?
No, creo que será dos partidos chulos. Nosotros la verdad es que tenemos bastante experiencia contra equipos asiáticos, aunque no hemos jugado tanto contra Corea. Hemos hecho una preparación bastante, bastante largo con las competiciones en verano, y las chicas ahora mismo tienen muchas ganas de empezar el partido. Yo creo que estas ganas de empezar el partido, la ilusión para clasificar y las oportunidades que tenemos para clasificar los Juegos, creo que cada uno va a darlo todo y va a pasarlo muy bien.
Javi, como ya sabes, Valencia se convierte todos los años en una especie de capital, de epicentro del hockey internacional, y siendo, como bien dices, una especie de búnker para la selección nacional. Fred, has disputado hoy este año con los Red Sticks 4 partidos de, en este caso, la Pro League, y que bueno, que nos ha dejado grandes remontadas de partidos que se han decidido en los últimos segundos por shootouts, y por supuesto el espectáculo está garantizado con los Red Tech.
Bueno, sí, yo creo que somos un equipo que tiene una manera de jugar bastante ofensiva, y por eso mismo, pues bueno, en los últimos partidos que hemos jugado aquí, pues ha sido de verdadero espectáculo, y bueno, esperemos que siga así, y bueno, que no tengamos tantas tensiones en el final de partido, pero bueno, yo creo que hemos trabajado para poder afrontar estos dos partidos de la mejor manera posible, y esperas, pues bueno, dar la cara y jugar en nuestro mejor nivel.
Javi, ¿tienes boli ahí?
Sí, aquí tengo. Apunta, boli. Dime.
En 2015 las Red Tech consiguen su clasificación para Río. En 2018 también, 2017 campeones de la World League. Pues este año han conseguido ser campeonas también de la Hockey Series. Adrian Locke, ¿qué significa jugar en Valencia con las Red Tech?
Pues jugar aquí para nosotros es jugar en casa. Este es el campo donde estamos más cómodos, es un campo donde hemos tenido nuestros mayores éxitos, con lo cual cada vez que venimos aquí notemos una sensación de agrandecernos, ¿no? De hacernos más fuertes jugando en nuestra casa. En esta competición concreto, encima, creo que va a haber un gran público, y este apoyo está número 12 en el campo que apoya el equipo, yo creo que va a marcar una diferencia, realmente empujarnos a nuestra clasificación olímpica.
Javi, te dejo rematarlo con la última pregunta para Fred.
Sí, no me molestamos mucho, sé que tiene muchas cosas que hacer, que se presenta ya el preolímpico y hay que empezar a trabajar, bueno, o seguir trabajando, mejor dicho. Para vosotros, para Fred, ¿qué significaría estar en los Juegos Olímpicos? Porque sí que es verdad que la selección española ha estado desde Roma 1960 siempre ha estado en los Juegos Olímpicos, ha conseguido tres platas y un bronce, ¿y qué significaría estar allí?
Bueno, para nosotros al final es siempre el objetivo máximo poder participar en los Juegos Olímpicos, y yo creo que nosotros venimos de una dinámica muy positiva. Tenemos todavía una espina clavada después de los cuartos de final perdidos en el último segundo con Argentina en Río, y desde entonces tenemos ganas de volver ahí y de volver a pelear para una medalla, por lo cual ya es una fecha que está marcada en el calendario desde ya hace 3 años, y ya estamos cerca de empezar. Y bueno, con toda la discusión del mundo de participar en lo que es la mejor competición.
Y otra para ti, Fred, tú eres francés, has entrenado a la selección francesa, un partido especial, ¿no?, el fin de semana.
Sí, bueno, un poco especial porque es un grupo que conozco muy bien, he empezado a trabajar con ellos, muchos de ellos les he tenido en clubs, he tenido de pequeño, pero bueno, ya sabía que podía tocar, ahora, oye, estoy muy muy centrado en lo mío, en mi equipo y en clasificarme en los juegos, por lo cual ya el día del partido ya todo eso se pasará y estaré muy 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 enfocado en el partido.
Y para la última, para Adrián, las chicas que ganaron el oro en el 92 en Barcelona, ¿se puede aspirar a, bueno, en la trayectoria últimamente de las chicas de las Red Sticks en hockey siendo muy buena, de estar en los Juegos Olímpicos, que yo doy por hecho que van a estar, que vais a estar o que vamos a estar, ¿se puede aspirar a lo más alto?
Hombre, yo creo que siempre se puede soñar con lo más alto. Yo creo que tanto chicos como chicas tenemos dos equipos competitivos que son capaces, bueno, lo hemos visto en las últimas competiciones, de pelear con los mejores y claramente si nos clasificamos, que es el primer paso, iremos a por todas en Tokio y obviamente como objetivo de conseguir una medalla y por qué no una medalla de oro.
Pues a ver si es verdad. Bueno, lo primero, conseguir el pase para estar en los Juegos Olímpicos este fin de semana en Valencia. Valencia a volcar, como siempre. Desde aquí, muchísima suerte, muchísimo ánimo y nada, a ver si estamos allí.
Vale, muchas gracias.
A vosotros.
Venga, hasta luego.
Gracias, Matías, un saludo.
Vale, pues lo tengo aquí Adrián Locke, que también ya se está yendo a seguramente pulir detalles del rival de estos días. Te dejo, Javi, con él para que le hagas la última pregunta y que también, dicho sea de paso, le desee suerte, ¿vale? Ahí te lo paso a Adrián Locke, que en este momento te escucha.
Ok, Adrián. No te quiero molestar mucho, que tiene muchas cosas que hacer. Como digo, las chicas en el 92 ganaron la medalla de oro en Barcelona, y yo creo que el año que viene, no sé si medalla de oro, porque hay mucho rival complicado, pero sí que se puede llegar a estar en el podio de las tres medallas.
Yo creo que es un sueño que tenemos. Yo creo que cualquier deportista, cualquier técnico tienen el sueño de ir a los Juegos y subir al podio. Y nosotros no somos diferentes. Llevamos muchos años trabajando pensando en este sueño. Es lo que nos empuja en nuestro día en día. y yo creo que tenemos capacidad de hacerlo. Ya hemos demostrado en los resultados de competiciones anteriores que tenemos capacidad cuando estamos bien, sabemos lo que tenemos que hacer para prepararnos y trabajamos cada día con esta ilusión.
Pues a ver si es verdad que la ilusión hace que ganéis partidos y que estéis lo que todos deseamos, estar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que sea un nuevo sitio para el hockey femenino. Muchas gracias por estar en el programa, Adrián. Y muchísimas
gracias.
Bueno,
muchas gracias. Bueno, muchas gracias.
Vale, un saludo.
Vale, un saludo. Adiós. Chao.
Y vamos rápido con la agenda de fin de semana, que se nos come el tiempo. En primera división, ¿qué tenemos? Te lo digo rápido.
Pues vamos allá. Valencia Club de Fútbol, 2 enfrentamientos. Uno hoy frente al Lille a las 9 de la noche y el otro será el domingo a las 9 también frente a los Osasuna. El Levante Unión Deportiva se enfrentará al Español el domingo a las 4 y el Villarreal Club de Fútbol el viernes al Alavés a las 9 de la noche también.
Tenemos fútbol femenino, ¿no? También, ¿no?
Pues así es. El Valencia Club de Fútbol se enfrentará al Granadilla Tenerife este domingo a las 6:30 y el Levante Unión Deportiva se enfrentará al Sevilla el domingo a las 12.
Básquet, ya hemos hablado de en la sección. ¿Qué más tenemos?
Fútbol de segunda división.
B.
El Valencia Club de Fútbol se enfrentará el domingo a las 12 frente al Prat. El Atlético Levante se enfrentará al Lleida el domingo a las 5. El Villarreal Club de Fútbol B se enfrentará el domingo a las 6 de la tarde al Club Deportivo Castellón. Por otro lado, el Hércules de Alicante Club de Fútbol se enfrentará a las 6 de la tarde al Cornellá. El Club Deportivo La Anuncia se enfrentará el domingo a las 6:30 al Egea. Y por último, el Orihuela Club de Fútbol se enfrentará el domingo a las 12 de la mañana al Club Deportivo Ebro.
Pues así toda la agenda del fin de semana. Nos despedimos ya, que se nos come el tiempo, con una canción de Sunday Drivers, de Sunday Drivers, los domingueros, vamos, ahora aquí en español, si me he traducido así, que se llama Do It. Un saludo y gracias por estar. Gracias, Noelia.